Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Te invitamos esta tarde en La Pipeta a profundizar en el mundo de los grupos sanguíneos, el cual es el sistema de clasificación de la sangre humana. También nos adentraremos en los antioxidantes o las moléculas capaces de retardar o prevenir la oxidación de otras moléculas. Y por último, exploraremos los vehículos de liberación controlada, el cual es un sistema que libera un fármaco a una velocidad o en una localización determinada en función de las necesidades de un organismo durante un periodo de tiempo específico. Todo esto y más aquí en La Pipeta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy le damos la bienvenida a uno de los profesores que integra la plantilla de este centro universitario. Él es el doctor Miguel Ángel Robles García. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, buenas tardes.
Él es egresado de la Universidad de Guadalajara, estudió la licenciatura en químico-farmacobiólogo todavía, ¿verdad, doctor?
Sí, todavía.
Realizó sus estudios de posgrado en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, obteniendo el grado de maestro en Ciencia de los Alimentos. Y en el Centro Universitario de la Ciénega cursó el doctorado en Ciencias con orientación en Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y bueno, actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y cuenta con reconocimiento al perfil deseable, PRODEP, y nos va a estar acompañando junto con el doctor Ricardo Iván González Vega. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Y bueno, el doctor Ricardo Iván González Vega, él es egresado de la Universidad de Sonora, de la licenciatura de Químico Biólogo Clínico, realizó sus estudios de posgrado en el Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora, obteniendo su grado de maestro en Ciencias y Tecnología de Alimentos y su doctorado en Ciencias de los Alimentos. Actualmente él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y el doctor González se encuentra cursando una estancia postdoctoral por México en apoyo al SARS-CoV-2, aquí en nuestro centro universitario. Su desarrollo como investigador y docente es lo más importante. Él se dedica a la exploración y a profundizar en nuevos conocimientos de naturaleza científico, tecnológico, humanística y metodológico. Sus investigaciones se centran principalmente en la caracterización biológica y estructural de fitoquímicos con aplicaciones quimiopreventivas con efectos citoprotectores. Y bueno, el día de hoy nos va a estar hablando acerca de nanoencapsulación de fucoxantina dentro de vehículos nanoliposomales para su aplicación como antioxidante con efecto eritroprotector de liberación prolongada. Y bueno, doctor, pues bienvenidos a ambos.
Muchas gracias.
Y pues comenzamos.
Gracias.
Adelante la charla.
Ok, bueno, sé que yo creo que el título está un poquito complicado, ¿no? De verdad, el título pues dice mucho, ¿no? La verdad. Pero vamos a tratar de desglosar ese título para poder dar, más que nada explicar lo que es a grandes rasgos la investigación que se están realizando actualmente en el ámbito de ciencias de la salud, ¿no? Y de medicina, por supuesto. Entonces, no sé si comienzo. Okay, sí. Entonces, bueno, quiero hablar un poco de epidemiología, que sería algún punto central o general en la investigación que se está realizando con el doctor Miguel y con la colaboración de la doctora Liz del Toro de la Universidad de Sonora, ¿no? En apoyo, ¿no? Entonces, ¿por qué comienzo con epidemiología? Porque lo primero que debemos entender y saber son acerca de los grupos sanguíneos. ¿Cuál es la función de esos grupos sanguíneos? ¿Ok? Entonces, primero que nada, como ya se mencionó anteriormente, pues los grupos sanguíneos se pueden encontrar en los eritrocitos, pero esos son los glóbulos rojos, los cuales son encargados de transportar el oxígeno a todo nuestro cuerpo, pues para metabolizarlo y generar energía, ¿no? Aparte. Por otro lado, los grupos sanguíneos no solamente los encontramos en la sangre, sino lo encontramos distribuido en células de todos los tejidos de nuestro cuerpo. Bueno, la mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Cuando hay un trasplante de hígado, se toma en cuenta mucho el sistema sanguíneo ABO y RH, que es el factor rhesus. Al igual de cuando se hace un trasplante de córnea, cuando se hace trasplante de riñón, entre otros tipos de trasplante, no solamente de transfusión sanguínea. Entonces, los grupos sanguíneos son muy importantes en transfusión sanguínea. Ahora, ¿qué más tenemos? La distribución de los grupos sanguíneos. Bien se sabe que en Europa hay más personas con grupos sanguíneos A, mientras que aquí en México la mayoría, el mayor porcentaje o arriba del 50% somos O positivo. Entonces, en estos momentos, en la actualidad, estamos cursando una pandemia, sí. Que bueno, ahorita ya se habla de que ya no es pandemia, es endemia, ¿no? Sí. Ya llegó para quedarse el COVID-19. Entonces, ¿por qué meto esta parte? Es muy importante porque muy al principio del COVID-19 se distribuyó rápidamente en Europa. Hubo una gran cantidad de personas infectadas con este virus SARS-CoV-2 y muchos investigadores y epidemiólogos pues estuvieron ahí, ¿no?, siguiendo la enfermedad para ver su origen, hacia dónde se dirigía, a qué tanto tiempo le tardaba en propagarse y distribuirse. Y se dieron cuenta que la mayor parte de las personas que estaban cayendo con la infección eran sangre A positiva, ¿no? En otras palabras, Europa es una, en la mayoría son sangre A positivo. En ese mismo momento, cuando ya se había pasado el COVID-19 hacia tierras mexicanas, hacia Latinoamérica, pues había pocos infectados, ¿no? Posiblemente subió el número, pero los primeros que cayeron fueron las personas con la sangre A positivo. De ahí surgió, lo llevaron a cabo, ¿no?, unas asociaciones, se les llama, ¿no?, los epidemiólogos, ¿no?, asociar un factor con un segundo factor. En este caso, el factor infección. Y en segundo término, el factor grupo sanguíneo. Hicieron investigaciones tanto epidemiológicas como moleculares y se dieron cuenta que realmente había una asociación entre la infección del COVID-19 con el grupo A positivo en estas personas. ¿Y qué llegaron a la conclusión? Pues concluyeron que las personas que contienen A positivo, no solamente en su sangre, sino bueno, en todas las partes anatómicas, son más susceptibles a contraer la nueva infección. Y no solamente la nueva infección, sino que hay ya más referencias, más artículos científicos donde tratan la asociación de grupos sanguíneos con diversas patologías crónico-degenerativas, como ahorita conocemos el cáncer, ¿no? Que realmente ahorita pues se habla mucho de COVID-19, pero el cáncer todavía sigue, la diabetes sigue todavía, la artritis reumatoide, entre otras enfermedades tanto neurodegenerativas como crónico-degenerativas, ¿no? Y es de ahí donde nos sale a nosotros una pregunta: ¿qué es lo que vamos a solucionar con nuestra investigación? Ok, bueno, si ya sabemos que los grupos sanguíneos son tan importantes que hasta en las patologías crónicas se están involucrando, ¿por qué no desarrollar nosotros algún fármaco, algún nutracéutico que pudiera nosotros servirnos y que impacte a nivel social, ¿no? Servirnos para tratar a las personas con sus grupos sanguíneos, específicamente para un grupo de personas con el mismo grupo sanguíneo que son susceptibles a adquirir una de estas enfermedades, ¿no? Entonces, de ahí, por eso partimos de la epidemiología, ¿no? Para entender más o menos la profundidad del proyecto, por qué nos llevó a estudiar lo que estamos realizando en estos momentos, ¿no?
Doctor, una pregunta que espero no adelantarme de la charla, sino me indican ustedes. ¿Qué es lo que hace más susceptible a una persona que tiene un tipo de sangre A positivo para contraer COVID?
Ok. Realmente, tenemos varios sistemas de grupos sanguíneos en nuestras células, ¿no? Pero el principal es el sistema ABO y el RH, que realmente es factor reso, se denomina, ¿no? Entonces, este sistema es muy importante porque es el más inmunogénico, se le denomina. ¿Y qué es inmunogénico? Reacciona nuestro sistema inmunológico ante diversos agentes, ¿no? Por ejemplo, si yo soy O positivo y de repente quieren transfundir sangre A positivo, por ejemplo, pues mi cuerpo lo va a rechazar, ¿no? O si me quieren trasplantar algún órgano y es de otro tipo de sangre, mi cuerpo va a reaccionar y los va a rechazar. Entonces, ¿dónde se encuentran estos grupos sanguíneos? Se encuentran en los glóbulos rojos, que son unos glóbulos, son unas membranitas, ¿no?, que contienen diversos tipos de metabolitos. En este caso, pues son lípidos, son proteínas, entre esas proteínas se encuentran estos grupos sanguíneos que realmente o específicamente son antígenos de superficie que se encuentran en la superficie precisamente de los eritrocitos. Entonces, se ha encontrado una relación ya ahorita molecular, ¿no?, a nivel molecular, sobre, se le denomina epítope a una región del virus, de la cadena, de la material genético, perdón, del virus, que se encuentra muy similar o igual a una parte de lo que del cromosoma que se encarga de sintetizar los antígenos de superficie. Se llama locus esta región, ¿no? El locus 9Q. Entonces, es esa la relación que se ha encontrado para que sean más susceptibles las personas, donde se observa que sí tienen la misma identidad, por así decirlo, el virus que los grupos sanguíneos A, por ejemplo. Y ellos ya hacen ahí, además de hacer estudios moleculares, hacen los estudios de asociación estadísticas para ver si están relacionados esos dos locus, ¿no? Y sí, en conclusión, sí se ha observado que están relacionados y pudiera ser una explicación de por qué las personas son más susceptibles a la nueva enfermedad, que muy probablemente suceda lo mismo con el cáncer.
De acuerdo, doctor, súper interesante. De hecho, es una duda que les manda el doctor Joel Salazar en línea, preguntándola por qué es más susceptible el tipo de sangre A positivo, que ya nos dio respuesta. Uh-huh. Y en la charla, doctor Iván, ustedes también abordan el tema de antioxidantes. ¿Cómo se relacionan los antioxidantes justamente en este ámbito?
Ah, ok, muy buena pregunta. Ok, ¿cómo se relacionan los antioxidantes? Entonces, en un principio había comentado, ¿no?, que el objetivo es desarrollar un producto, ¿no?, que pudiera estarnos ayudando o apoyándonos para tratar a las personas que son más susceptibles a adquirir, por ejemplo, cáncer de mama. Se sabe que el cáncer de mama está asociado a una mayor aparición con personas que tienen sangre A positivo. Entonces, ¿dónde participan los antioxidantes? Primero que nada, los antioxidantes pues son compuestos o sustancias que pueden retrasar lo que es la vejez celular. Entonces, al retrasar lo que es la vejez celular, ya conocemos mucho, ¿no?, de los antioxidantes que ayudan mucho para el envejecimiento, para contrarrestar más que nada el envejecimiento. Entonces, no solamente ayudan a contrarrestar el envejecimiento, sino que va más a profundidad. ¿Cómo lo explico? El envejecimiento o envejecimiento prematuro está causado por unas moléculas llamadas radicales libres, los cuales van a reaccionar con nuestro organismo y van a incrementar o acelerar el proceso de envejecimiento celular. Entonces, ese envejecimiento celular no solamente afecta a las células y las mata, por así decirlo, sino también afecta al material genético de todas nuestras células. Vamos a ubicarnos nada más como ejemplo en el cáncer de pecho, por ejemplo. Pudiese ser que los radicales libres puedan atacar el material genético de las células del pecho y las convierta en células malignas. Por lo tanto, probablemente las convierta en cáncer de mama. Los antioxidantes ayudarían a retrasar o más bien a eliminar esos radicales libres que pudieran estar atacando las células de mama para contrarrestar ese envejecimiento, contrarrestar esa oxidación o esa oxidación más que nada en el material genético. Entonces, esos antioxidantes al ayudar a retrasar la oxidación del material genético que se encuentra en las células de mama, pues contrarrestaría lo que es la evolución del cáncer. Entonces llegaría a una prevención.
Uh-huh. De acuerdo. Y dentro de esta gama, ustedes mencionan a la fucoxantina.
Ajá.
¿Qué propiedades tiene la fucoxantina, doctor?
Okay. La fucoxantina vendría siendo un antioxidante muy potente, ¿no? La fucoxantina es pariente, por así decirlo, del betacaroteno, ¿no? Yo creo que muchos nos familiarizamos más con lo que es el betacaroteno o el licopeno. El licopeno ya se sabe muy bien que es un compuesto bioactivo, es un compuesto antioxidante que puede prevenir el cáncer de próstata. Entonces, la fucoxantina viene de la misma familia de los carotenoides. Este tiene propiedades antioxidantes, tiene propiedades antiinflamatorias. Apenas están haciendo estudios de la actividad antiproliferativa y anticancerígena, ¿no? Hoy en día lo que estamos haciendo con la fucoxantina, al igual que con otras moléculas muy similares, pues es ver precisamente un efecto protector, es decir, proteger las células contra la oxidación, ¿no?, que dan estos radicales libres para evitar el envejecimiento prematuro. Entonces, esta fucoxantina ayudaría precisamente a retrasar ese envejecimiento prematuro y a envolver, por así decirlo, a las diferentes células y evitar que pues se oxide, ¿no? Entonces hay algunos trabajos también que hacemos con luz ultravioleta, que viene también desarrollado del proyecto que se está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, la luz ultravioleta se sabe muy bien que está relacionada con la aparición de cáncer de piel. Por lo tanto, si nosotros desarrollamos algún fármaco, algún tipo, algún nutracéutico, por ejemplo, ya sea oral o tópico, pues podríamos lograr retrasar o proteger el cáncer debido a la, o inducido, perdón, por la luz ultravioleta. Entonces, se ha observado con una tesis que tengo de licenciatura en la Universidad de Sonora, que la fucoxantina ayuda a proteger las células contra el daño por luz ultravioleta A y luz ultravioleta B.
De acuerdo, doctor. Pues súper interesante, doctor Miguel. Gracias. Y doctor Iván, el proyecto que estén desarrollando. Ahora la pregunta sería en relación, ¿cómo se relaciona justamente el efecto protector de la fucoxantina con los grupos sanguíneos, pero ahora sí que ya orientándolo a la infección por SARS-CoV-2?
Ok, muy bien. Entonces, vamos a ir un poquito más atrás, ¿no? La fucoxantina, lo que se sabe es que puede interactuar precisamente con los antígenos de superficie eritrocitaria, que son los grupos sanguíneos ABO y el factor rhesus, que es el RH. Ya sabemos que es RH negativo, RH positivo. Entonces, se ha observado ya a nivel celular, cuando estamos estudiando los eritrocitos, que la capacidad antioxidante de la fucoxantina se incrementa debido a un antígeno. Por ejemplo, cuando estábamos viendo nosotros el estudio de la luz ultravioleta, irradiábamos los eritrocitos con luz ultravioleta y posteriormente poníamos un inhibidor, que sería la fucoxantina, para inhibir ese daño por luz ultravioleta. Entonces nos dimos cuenta que la actividad antioxidante de la fucoxantina se incrementaba en presencia del antígeno A y el antígeno B en los eritrocitos. Nosotros pusimos toda una gama de glóbulos rojos con diferentes antígenos, desde el A hasta la O, ya sea positivo y negativo, toda la batería, ¿no? Y nos dimos cuenta que realmente pues se incrementa con los antígenos. Ahí nos dimos cuenta que están relacionados, asociados, entonces hay algo ahí. En cuanto al COVID-19, podría ser algo similar también, donde nosotros podríamos desarrollar algún compuesto, por ejemplo, que digamos nosotros, vamos a estudiar la actividad antiviral, por ejemplo, ¿no? De la fucoxantina, nosotros podemos encontrar en contacto, perdón, a un virus de la misma familia del COVID-19 o algún tipo de virus que tenga algunas cosas similares en su infección, ¿no? Entonces, al ponerlo en contacto, podríamos ver, primero que nada, si la fucoxantina tendría una actividad antiviral y ya posteriormente extrapolarlo a glóbulos rojos. Es decir, podríamos agarrar a lo mejor algún otro tipo de modelo de membrana que también tuviera antígenos y probar este virus para observar cómo va a interactuar tanto la fucoxantina con el virus, con las células, ¿no? Pero ya, si quisiéramos nosotros profundizar un poco más, pues ya tendríamos que verlo en estudios clínicos, cómo actúan algunos fármacos, no solamente la fucoxantina, con las personas que son más susceptibles a la infección por COVID-19, probarlos con ellos y ver cómo está funcionando en su organismo.
Súper interesante, la verdad, doctor, y pues pionero en el ámbito.
Gracias.
Definitivamente. Al respecto, doctor Miguel, ¿cómo es que empatan ustedes en proyecto, ahora sí, en colaborar en el proyecto de investigación? Usted se dedica un poquito más a nanomateriales, aplicaciones. ¿Cómo es que ambos compaginan?
Ah, ok, muy bien. Después de todo lo que comentó el doctor Ricardo Iván, pues básicamente buscábamos una manera de que fuese efectiva esa acción que buscábamos de la fucoxantina, y actualmente observamos que las nanopartículas pues permiten, por sus características que tienen de una área superficial de contacto inmensa, el tamaño y las propiedades tanto físicas y químicas que les otorga esta característica, permiten llegar a mayores regiones del cuerpo. Entonces, lo importante de encapsular cualquier compuesto, sea la fucoxantina o cualquier otro antioxidante, es que sea disponible, que logre atravesar las membranas y las barreras del organismo y que pueda llegar a lo que es su sitio de acción que estamos buscando. En este caso, si hablamos de glóbulos rojos y los grupos sanguíneos, pues buscamos que estos compuestos estén en torrente sanguíneo para que puedan llegar a realizar ese efecto que estamos, digamos, ofreciendo con este compuesto. De ahí que se busca alguna nanoestructura que sea capaz de encapsular el compuesto que mencionamos anteriormente y que sea encargada de transportarlo en el organismo, que llegue a torrente sanguíneo y que pueda ser liberado para que realice su efecto. De ahí que es como nos empezamos a relacionar para generar este tipo de estructuras y pues buscar el fin que deseamos.
Sí, y pues para poner en perspectiva al público, ¿cómo se explicaría de una forma sencilla qué es un nanomaterial y sobre todo cómo se relacionan los liposomas en cuestión pues de nanomateriales y nanoencapsulación? ¿Cómo es o qué ventajas nos dan?
Sí, muy bien. Bueno, para hablar de nanomateriales tenemos diferentes escalas, pues digamos métricas, y cuando hablamos de un nanomaterial tiene que cumplir, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que se encuentre entre 1 y 100 nanómetros. En este tamaño, pues básicamente le va a permitir desplazarse, si hablamos del organismo, pues básicamente en todo nuestro cuerpo. Y al momento de tratar de encapsular una sustancia, tenemos que ver la solubilidad, si son liposolubles o hidrosolubles. Y en base a eso, pues tratar de utilizar los compuestos que nos vayan a garantizar que se esté encapsulando. De ahí que nosotros mencionamos en el trabajo nanoliposomas. ¿Por qué? Porque pues vamos a de acuerdo a las características que tiene tanto la fucoxantina en cuestión de solubilidad, modificar o utilizar estructuras que nos permitan atraparla, ya sea por la formación de micelas, y que estos nanoliposomas estén disponibles y puedan liberar el compuesto, porque lo importante es que una vez que está encapsulado, que lo libere, sí. Porque no nos serviría de nada que lo encapsulemos, pero si no lo puede liberar, pues no va a realizar el efecto que buscamos. Entonces son, digamos, ciertos factores que tomamos en cuenta para formular el nanoliposoma en este caso y tratar de encapsular el mayor porcentaje de fucoxantina que estamos utilizando.
De acuerdo, y bueno, ya por cuestión de tiempo, nos queda muy poco tiempo ya al respecto, ¿pudieran platicarnos de algunos resultados que ustedes han observado en su trabajo o no se puede platicar? Completamente se entiende.
Sí, okay. Sí, la verdad es que hemos ahorita tenido muy buenos resultados. De hecho, la investigación la dividimos en dos partes, ¿no? Primero que nada, como dijo el doctor Miguel, pues vamos a ver primero si la fucoxantina realmente tiene una actividad biológica buena, ¿no? Porque si no, pues no vamos a estudiar una molécula que no vaya a tener una muy buena, actividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la primera parte ya la terminamos, y nos salieron muy buenos resultados. Primero que nada, como mencioné hace un momento, ¿no? Trabajamos con luz ultravioleta. Entonces tenemos aquí en colaboración una tesista de licenciatura que nos ayudó a realizar esta parte, ¿no? Irradiábamos luz ultravioleta a los diferentes grupos sanguíneos y observábamos la actividad antioxidante o el efecto protector más bien de la fucoxantina ante la inducción del daño celular por la luz ultravioleta, y encontramos que la fucoxantina lo que hace es incrementar su actividad biológica ante los glóbulos rojos con antígenos AB. Entonces, ¿cómo? En la luz ultravioleta B, que la luz ultravioleta B es la que más daño ocasiona en la piel y la que se está relacionando con el cáncer de piel. Entonces, eso es uno de los muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque dentro de la epidemiología del cáncer asociada a los grupos sanguíneos, se sabe que las personas con el grupo AB son los más susceptibles a contraer cáncer de piel. Entonces, estos resultados nosotros no lo esperábamos. Realmente nosotros esperábamos que sí hubiera una diferencia significativa utilizando los diferentes grupos sanguíneos, pero no esperábamos nosotros que realmente funcionara la fucoxantina mejor contra con el grupo sanguíneo AB positivo, con lo cual pues ya nos ayuda a relacionar investigaciones previas que ya están en epidemiología con nuestra investigación, ya que es experimental. Entonces, es uno de los resultados muy buenos que hemos obtenido ahorita, más otros, ¿no? Y aquí me podría quedar platicando mucho, ¿no? Pero es uno de los resultados más relevantes que se tienen, aparte de otras actividades biológicas que hemos estado teniendo. La segunda parte, que es la que se está llevando en estos momentos aquí en la Universidad de Guadalajara, Pues ahorita ya obtuvimos los nanoliposomas, ya los estamos caracterizando, los vimos ya en microscopio electrónico, le hicimos algunas características de sobre la cómo interactúa el nanoliposoma o la cápsula y la fucoxantina también, si se encapsula o no, la eficiencia de encapsulación, la liberación de esta fucoxantina. Entonces, en la primera parte observamos los beneficios de la fucoxantina, la actividad biológica que es potente, que realmente está asociada a los grupos sanguíneos. Ahora vamos a encapsularla, ¿no? Y es lo que estamos haciendo actualmente. Nada más para retomar una parte de lo que mencionaba el doctor Miguel sobre la absorción. ¿Qué es lo que sigue? Esto es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que sigue? Pues llevar los nanoliposomas a un modelo gastrointestinal in vitro, con el apoyo de la doctora Liz del Toro también, ¿no? Por supuesto, hay que darle crédito. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Vamos ahora sí a probar estos nanoliposomas en ese modelo gastrointestinal in vitro para ver precisamente la liberación durante la digestión, durante el proceso de digestión. ¿Por qué? Por lo que comentaba el doctor, ¿no? Vamos a ver si se libera o no, porque pues si no se libera, pues no nos conviene, ¿verdad? La cápsula, exactamente. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué nos tomamos la fucoxantina sin encapsular? Pues la fucoxantina, primero que nada, por sus propiedades de la molécula, se absorbe muy poco. Entonces, del 100%, nada más del 100% que nosotros consumimos, solamente del 3 al 5% se absorbe exactamente y de manera oral, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros logramos encapsularla, vamos a protegerla y vamos a poder realmente que ingrese a nuestro torrente sanguíneo y que se lleve ahí la liberación, incrementando la concentración de la fucoxantina en sangre y además incrementando la actividad biológica. Claro, respaldándonos con ensayos de toxicología, ¿no? También.
Pues la verdad, este tema da para una segunda invitación para ustedes, esperando que cuando tengan resultados, nos puedan compartir sus resultados en la medida de lo posible. Y pues bueno, pues por cuestión de tiempo, la verdad el tema está súper interesante, da para más, pero pues hasta aquí llegamos. Por último, ¿nos pudieran dar sus datos de contacto por si algún alumno está interesado para hacer investigación con ustedes?
Claro que sí. Entonces, yo trabajo en la UNICUSI. Mi correo electrónico es miguel.robles@academicos.udg.mx y estoy abierto para recibir tanto estudiantes de licenciatura como de posgrado también. Aquí contamos con la maestría en ciencias que está próxima a la apertura de la convocatoria y pues con mucho gusto los estaremos recibiendo.
Pues muchísimas gracias, doctor Miguel. Muchísimas gracias, doctor Iván. Y enhorabuena por el proyecto que están realizando y súper innovador. Muchísimas gracias por sintonizarnos en su programa La Pipeta y bueno, nos estamos escuchando, mejor dicho, el siguiente miércoles a las 3:30.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. Hasta la próxima.